Bueno, pues la tertulia de los martes ya está aquí. Así que cuidadito que los micrófonos están abiertos, que esta conversación es muy interesante. A mí me gustaría tenerla un día abierto, pero es que después me echa la bronca. Y dice, yo, esto hay que mantenerlo abierto.
Es que es miércoles.
Yo es que digo la de los martes porque era la de los martes.
Era
la de los martes. Hace mucho, y siempre tengo en la cabeza la tertulia de los martes. Javier Escudero, sí. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo va esa mano? ¿Recuperada ya?
Sí, bueno, esta mejor que la otra, porque como son dos, esta mejor que la otra.
De momento, ¿no?
Esta mejor que la otra, sí.
Doña Giovanna Lenti, buenos días.
Buenos días.
Y hoy tenemos una reincorporación, Antolín. Bueno, buenos días.
Buenos días, bien hallado.
Y además es una de las grandes noticias que tuvimos el día de las alfombras, porque nos encontramos después de un par de años.
Sí, sí.
Le tenía perdido la pista pensando que te había tomado un año de asueto o dos, y resulta que sí, que te las has tomado, pero que sigues estando en activo.
Sí, realmente sí, me tomé, la edad de cuando salí del Cabildo, pues me tomé un añito para recuperar un poco mi vida, y aunque tuve 4 años nada más y tampoco, pero bueno, yo me di.
Pero agota ser consejero del Cabildo en la oposición, eso agota.
Sí, bueno, yo entiendo que sí, debería agotar. Yo creo que ser cerca de cualquier cargo público debería agotar. Por eso debería ser un tiempo limitado, porque todos tenemos una capacidad, ¿no? Pero bueno, estamos viendo que la política a veces a uno nos agota y a otro...
Nos enriquece. Bueno, pues bienvenido, bien reencontrado. Y iremos buscando el sitio, además la temporada está acabando. ¿Mucho? Aunque no vamos a hacer un corte de temporada este año importante, vamos a tener un verano un poco atípico, pero ya para la temporada de septiembre te buscaremos el huequito y contaremos contigo.
Muchas gracias, Diego. Sabes que cuando quieras, conmigo tienes disponibilidad con libertad para poner...
Perfecto,
¿dónde considere?
Reincorporado. Y como Benigno, que ya se lleva reincorporando alguna sí, semana. Buenos días, Benigno Guillén.
Buenos días a todos los compañeros y compañeras de mesa, de tertulia. Y nada, agradecido.
No, agradecido yo a él, porque traer a una persona militante socialista a una tertulia es valor, ¿eh? Así que agradecido.
En estos momentos sí, ¿no?
Es complicado.
Bueno.
Pero bueno, tenemos delante un reto, lo que falta es semana y fin de semana, donde tanto el PSOE como el PP tienen por delante tareas muy importantes para el futuro de este país. Yo creo que la gente no quiere mirar más allá de lo que nos ponen los medios de comunicación, pero yo esperaba que el PP hiciese algo, ya estoy viendo que no lo va a hacer, y espero también que el PSOE haga algo, que por desgracia los que realmente saben de esto, no yo, me dicen eres un ingenuo pensando que va a pasar algo en el Comité Federal. Están dando la talla a los dos partidos grandes, aquí hay representantes de uno y otro, pero no tenéis grandes vínculos. ¿Se están dando la talla el PSOE y el PP en aportar soluciones a la ciudadanía en los momentos en los que estamos viviendo? ¿O están siendo todos muy tibios, como diciendo, vamos a hacer como Rajoy, ¿no? Que miro para otro lado, que las cosas pasan, que venga, que la gente se vaya a olvidar, que se vayan de vacaciones cuanto antes, que se dediquen a los chiringuitos, a los chocos y los tintitos de verano?
Yo creo que no. Y se tomaron medidas del minuto uno. Se expulsaron a estos tres personajes, por llamarlos de alguna manera. Se expulsaron del partido. Lo que estaba comentando ayer, en el caso de Santos Cerdán se podía haber mantenido como diputado y hubiera estado forado, y hoy en día no
el
hubiera...
daño que le hubiese hecho eso al PSOE.
Claro.
Pero de verdad, Benigno, ¿tú crees que el PSOE ha actuado contundentemente? Porque Yolanda Díaz, que se está reuniendo ahora con Sánchez, sí, y tal, ha dicho que no se ha actuado ni rápida ni claramente.
Bueno,
no se han dado explicaciones, pero no es que se haya actuado, no se han dado explicaciones. Y yo no he visto explicaciones.
Yo creo que se ha comparecido ahora el día 9, creo que comparece Pedro Sánchez también, para dar que, bueno, una de las reclamaciones que hacía el Partido Popular era esa, que no se daban explicaciones, que se iba a mezclar todo, al final se va a hacer un monográfico para hablar de la situación. Y bueno, vamos a ver, medidas, que se tienen que tomar medidas, sí, hay que actuar sobre las empresas que son las que corrompen, porque está claro que si no hay empresas que corrompan al político, el político no es corrupto. Hay que actuar en ese sentido, decir, oye, empresa, pero para eso hay una ley de contratos públicos, es decir, empresa que en este caso...
¿Consideras que el PSOE actúa correctamente y que no tiene nada más que hacer?
No,
¿de verdad?
Yo creo que queda mucho, mucho por hacer, por supuesto.
Pues yo les pongo encima de la mesa, el PSOE y el PP son los máximos responsables, son los que tienen la capacidad de liderar un proyecto que gobierne este país. Hoy por hoy no hay otro partido, ni se va a inventar uno de aquí a 2 años, que tenga capacidad de liderar un gobierno. ¿Ustedes de verdad creen que uno u otro, porque en mi opinión, y es muy humilde, desde la humildad, como dice mi amigo Marcelino, ni uno ni otro están dando la talla? Porque salir desde el partido de gobierno diciendo hace dos semanas la ministra de Igualdad que para septiembre se va a inaugurar el curso parlamentario sin que se haya acabado este, con una batería de medidas contra el machismo en los tiempos que están corriendo, a mí se me caen los palos de sombras. Digo, pero ¿y por qué no sale diciendo que vamos a tener una batería de medidas contra la corrupción? ¿El problema de este país es el machismo? Porque habían salido putas en las conversaciones de Ábalos. Es decir, perdona. Y indignado todo el mundo, pues, ¿cómo tratan a las mujeres? Perdona. Eso está mal, por supuesto. Pero no está dando la talla. Y el PP, ya sabes que Tellado va a ser secretario general.
Sí.
Y Esther Muñoz, portavoz.
Portavoz.
Pues tampoco está abriendo el partido a las socialdemócratas desencantados, a la gente del PSOE que no quieran votarle. Es decir, no está diciendo vamos a hacer un tete-a-tete para todo el mundo, vamos a hacer un Partido Popular. Y ya me ha quitado las ganas de seguir el Congreso.
Sí, en este tema yo creo que pues, hay mucho que hablar, ¿no? Pero en este tema, la moción de censura de la que tanto hablan, la necesidad de moción de censura, yo creo que el más interesado es el Partido Socialista en que esa moción de censura triunfe. Es la única posibilidad, porque si no el Partido Socialista va a desaparecer. Es el sanchismo, ya no es el Partido Socialista, es el sanchismo, la corrupción. Entonces, si el mayor interesado en esta moción de censura, para mí, sería el Partido Socialista. Es decir,
en tu análisis.
Diputados que están en el Congreso de cualquier región, de Canarias, de Castilla-La Mancha, de Castilla, lo que fuera, cinco diputados que dijeran, vamos a hacer la moción de censura por el bien del PSOE.
Pero si se están buscando enemigos por todos lados, ¿cómo van a pedir el apoyo? Es que
es un callejón sin salida.
Vamos a ver, que vayan a tocar las puertas de Podemos para decirle que le den el apoyo, que toquen las puertas del PNV para pedir el apoyo, cuando Ayuso hasta el otro día en la conferencia de presidentes se estaba levantando con la intervención del Lehendakari. Vamos a ver, es que están haciendo enemigos por todos lados, que no son formas de buscar apoyo.
El PP no está dando la talla, ¿eh? No está haciendo una solución. No,
yo creo que mi opinión es que ni uno ni otro. En su día no la dio el PP, tampoco la ha dado, por desgracia, tampoco la ha dado los últimos años, porque lo que ha hecho es un enfrentamiento. Buscamos enemigos en todos lados. O sea, en vez de moderar y abrir las puertas para que aquellos desencantados del PSOE, aunque luego vuelvan al PSOE dentro de cuatro años, digan, mira, es necesario un cambio. Es necesario un cambio. O sea, yo creo que los cambios son necesarios porque además eso enriquecen y limpian la política. Y yo creo que lo que hace falta es que maduremos políticamente en el Estado español y lleguemos a esos consensos necesarios. Ahora mismo lo que la ciudadanía pedimos es un gobierno de tranquilidad, de consenso, de mirar por la gente. El PSOE no ha hecho nada. El PSOE, a Ábalos, ahora mismo lo han expulsado, no sabemos por qué, después de casi 17 meses que tenía abierto el
porque
expediente.
Porque iba de puta. Es que lo han dicho.
Pero eso lo sabían desde el año 2021, que lo cesaron de ministro y lo obligaron a cesar de secretario, de secretario.
Iba de puta con dinero nuestro.
Sí, pero bueno, y eso se sabía hace
eso
ya.
Todavía no se sabe.
Y eso se sabía hace más de dos
eso
años.
Todavía no se sabe.
Cuando el caso Mediador y ya se sabía. Es que esto no es nuevo. O sea, ahora que ha salido que una persona lo han cogido con una serie de grabaciones y de correos y de información y ha salido a la luz pública y lo han cogido, se ha dejado coger. Coldo ya se sentía apartado, se sentía ninguneado por Santos Cerdán y por Ábalos, sus declaraciones ahí están de hace meses, y no sabemos si lo han cogido o él, como dice que le ha dejado el caramelo en la puerta del colegio, ¿no? Como hizo otro día Ábalos con Nauco, que
delante
de ocho policías le dijo a su amiga, toma, escóndete esto y lleva a pasear a la perra, ¿no? Entonces, claro que se sabía, pero esto no es nada nuevo. Y seguramente, anoche estaba viendo yo un programa y habían declaraciones de personas que decían que Sánchez se lo habían dicho, que Sánchez lo sabía.
Ábalos lo ha declarado, ¿sí? Que Ábalos sabía que estaban investigando a Coldo porque Sánchez se lo había dicho.
Correcto.
Cuidado, que eso abre una posibilidad de una denuncia muy importante.
Correcto. Entonces, habrá que ver qué pasa.
Si Ábalos dice eso en sede judicial, el presidente del gobierno puede ir por delante. Cuidado.
Entonces, habrá que ver qué pasa con todo esto. Entonces, para mí el PSOE como partido político no ha actuado. Está claro que el sanchismo no va a hacer nada. Sanchismo va a seguir tapando todo. Va a buscar meter a alguien por medio, echarle la culpa a las empresas. Las empresas corruptas existen, sí, efectivamente. Pero es que quien es el responsable público, quien es responsable de mirar por lo público y velar por lo público y por cumplir la ley, es el político. Entonces, yo creo que tratar de echarle la culpa ahora a las empresas delante del político, creo que no es el momento. Creo que hay que echarse primero al político y luego a las empresas. Entonces, yo creo que lo que hace falta es una renovación, tanto en el PSOE como en la forma de actuar del PP. Creo que el PP no está, se está buscando amigos. Creo que efectivamente, a pesar de que en su momento gobernó con el apoyo del PNV, de su día Convergencia y Unión, porque estamos hablando de gobiernos progresistas. Bueno, a mí me gustaría ver qué progreso ha traído el gobierno este que está al Estado español, pero no nos olvidemos, y nadie habla de que han pactado con partidos que están a la derecha, como son, como Junts y como es el PNV, que no está tan a la derecha, pero también es un partido de derecha. Nadie dice que es un partido de derecha. Yo creo que estamos entrando en un discurso que no es bueno para la sociedad, y lo que hace falta es que primero el PSOE limpie su estructura, limpie sus cargos, y el PP también. El PP también se tiene que moderar y abrir un poco a negociar y a eso, a esa posibilidad que partidos moderados, nacionalistas, como puede ser Coalición Canaria, que ojalá algún día también coja un peso como tuvo en su día, que creo que es necesario que hayan partidos moderados que de alguna forma transiten entre esa histórica izquierda y derecha, que cada vez yo veo menos diferencia, y de alguna forma apoyen a según en cada momento un gobierno hacia un lado o hacia otro. Creo que eso es bueno.
Giovanna, ¿tú qué piensas?
Bueno, yo opino que el PP lo está haciendo bien. Yo no sé qué ustedes que quieren del PP, qué tiene que hacer el PP, enseñar la Moncloa físicamente. Creo que está jugando su carta.
Te digo lo que yo le pido bien. Al PP.
¿Qué le pide al PP? ¿Qué quiere?
Que me dé un programa político. Que me dé
otra vez con ese programa político.
Claro, claro. Que me dé soluciones a los problemas de este país. Que me diga qué va a hacer con la inmigración, ¿sí? Qué va a hacer con la financiación de las comunidades autónomas, qué va a hacer con la independencia del Poder Judicial, qué va a hacer con la ley de partido, qué va a hacer la reforma de... Sí, que me diga lo que va a hacer.
¿Y dónde lo va a dar? ¿Dónde lo va a decir?
En el Congreso de los Diputados.
Vale. ¿Y
con proposiciones
habla...
no de ley que se debatan, aunque no salgan. Okay. Con mociones de censura donde se debata un modelo de país, aunque no se apruebe.
Pero si le estáis la posición diciendo
para decir tú lo haces mal, eso lo digo yo, que estoy en mi casa.
Una vez que lo haya dicho, ¿qué va a pasar? ¿Lo vota alguien? No, el programa político se presenta a las elecciones. ¿Dónde? Sí, ma cuando alguien habla en el Congreso, el pueblo no vota. Entonces el programa elettorale se presenta en la elección. Pedro Sánchez presentó un programa elettorale. ¿Ha attuato su programa elettorale en los años de que está al gobierno? No, entonces es perfectamente inútil, ¿no?
No, pero hay que
vamos a ver.
La ciudadanía tenemos que ser responsable. Y perdóname, porque es que ese tipo de discurso me pone de los nervios, porque reconocer que hemos derivado la política en algo que no sirve y que eso es lo que hay que... Es que yo creo que...
Lo hemos derivado nosotros.
Pero creo que es que la ciudadanía tiene que darle la vuelta. Es decir,
¿qué tiene que dar?
Una persona...
¿Cómo lo hace?
Pues modificando las leyes para evitar que este tipo de cosas sigan pasando. Es decir, que no
convenza. ¿Cuándo puede modificar la ley el pueblo? ¿En qué momento?
Eligiendo el Parlamento, que pasó este poder legislativo.
¿Y cuándo lo puede elegir? Cuando hay elecciones. ¿Hay elecciones? Entonces todo ese discurso no cabe ahora. Ahora la única cosa que puede hacer el Partido Popular es pactar para ver la salida de una moción
mintiendo.
De censura.
¿Pactar con quién?
Engañando.
El PP miente.
El PP miente, pero
señor...
Aquí miente todo.
Recupero un momento la mia intervenzione, la recupero. Stiamo assistendo in tutto questo anno in una ausenza totale di argomento politico. ¿Es verdad o no que no hay argumento político serio? ¿Es verdad o no que tenemos solo un enfrentamiento de gente? Que en lo Congreso de los Diputados se habla solo de yo, sí, pero tú también. ¿Es verdad o no?
Sí, sí. Por eso yo pido que el PP
político
se desmarque y haga política.
Vale, pero ¿hay argumento político? No. ¿Qué está pasando? ¿Qué hubo?
Y la gente cada vez más lejos de la política.
No.
Porque nadie sale de ese círculo vicioso.
¿Por qué no sale de ese círculo vicioso? A ver,
porque están cómodos y no hacen nada más que enrarecer
perfecto.
El ambiente y radicalizarlo.
Vamos, no, vamos
no
al corazón
pero,
del
no
problema.
Hay políticos que debatan hoy en día.
Pero
ni uno ni otro. Están cómodos en esa
debate. A ver, cada uno de ustedes ha tenido más de 5 minutos. ¿Puedo acabar yo mi discurso? Porque si no parece que lanzo frases sin sentido. ¿Estamos o no frente a partido político con una historia importantísima en ese país? Sí. ¿Y dónde está la cultura política de ese partido? Non si percibe. ¿Y por qué non si percibe? Porque hay un presidente del gobierno que ha secuestrado su propio partido. Y, no la, y la culpa no es del empresario. Que, pobre, si el empresario no era corrupto, el político no puede ser corrupto. Señores, todo esto lo ha destapado Aldama, un empresario que se ha cansado de dar dinero al PSOE que le pedía constantemente al medio 1.000 euros. ¿Lo recordamos o no? O aquí parecemos que nosotros somos todos...
Aldama era un delincuente que había que tenerle en cuenta.
Aldama como empresario...
Pero eso es el juicio que nosotros podemos tener sobre un empresario. Pero Benito, eso no quita
maneja más dinero en un año que tú y yo ganemos en toda nuestra vida.
Vamos a ver.
Aldama, cuidado con Aldama.
¿Y entonces qué hacemos?
El malo es Aldama. Y Anacleto, pero el tipo tiene.
No, yo te digo,
pero nuestro juicio...
Y Coldo era portero de discoteca. Pero Coldo tiene.
Recuperamos un poco de dignidad. Nuestro juicio moral sobre Aldama no va a conducir al hecho de que Aldama es el delincuente, Aldama es el culpable y Santo Cerdán es inocente. Ese es el razonamiento, porque Aldama es un delincuente y los demás, ¿quién son? Pero ¿dónde estamos?
¿Y qué hacía Aldama recogiendo las maletas de Delcy?
Eso, vamos a ver.
Es que todo esto es muy feo.
Exacto, pero no podemos echar la culpa, como está sugiriendo ese PSOE, a que ahora nadie conoce a Santo Cerdán, come la Montero. Cerdán, che già è entrato, come Illa, è entrata in prigione. Sì, però è entrata in prigione e già non sta del PSOE.
Claro,
ma tenéis vergogna o no? E vamos a pedir a Feijó un programma.
Sí, claro, claro. Ahora es cuando más necesario es. Ahora es cuando más necesario es.
¿Qué quiere decir? ¿Quiere ser alternativa?
Para el objetivo de Feijóo, ¿qué es? ¿Chacar a Sánchez? ¿Para qué?
Nada más.
¿Qué va a hacer?
¿Para qué?
¿Para qué?
Para salvar el PSOE.
¿Para qué?
Para dar dignidad a un partido del PSOE. Para dar dignidad a un
complementario. Una cosa es depurar responsabilidades y limpiar lo que está. Y otra cosa es que el partido oposición que quiere gobernar presente y diga a la ciudadanía, tanto a sus votantes como a los votantes del otro partido, tanto a los que le han votado como a los que no, porque el PP tiene que dar a conocer a los votantes de otros partidos lo que quiere hacer para cambiar esto. Si no lo comunica, si no espera, ¿qué va a esperar? A las elecciones, cuando todo el mundo saca su partido.
Y a ver las encuestas, claro, que pide cada
uno. La oposición es el gobierno, digamos, el que se hace todos los días vigilando lo que está haciendo el gobierno del Estado. Yo creo que decir que la responsabilidad del PP es criticar las cosas y no proponer nada, creo que está mal. Creo que el PP tiene que estar en la línea de, por supuesto, vigilar, pero también proponer cosas. Si no propone cosas, la ciudadanía no sabe qué es lo que
va a hacer. Pero a ver, la responsabilidad ahora es el gobierno actual. Nos tiene acostumbrados ya a las mentiras una tras otra desde el comienzo.
Pero Javier, una pregunta nada más. Javier, escúchame, que te he escuchado muchas semanas.
Es un partido.
Javier, la única responsabilidad es del PSOE.
No, yo estaba...
Es decir, la única responsabilidad del PP es sacar a Sánchez.
Como le están pidiendo un programa al PP...
No, yo se lo están pidiendo. A mí me gustaría oírlo.
Vamos a pedir que cumpla el programa el presidente que está ahora.
Pero está usando el mismo argumento.
Está usando el tumor.
No discuta, no discuta. Antolín y Javier.
No, la responsabilidad total... El principal culpable ahora mismo de la situación que hay está claro que es el PSOE. Tanto el sanchismo, que yo diferencio del PSOE, porque yo al PSOE lo admiro, digamos, por decirlo de alguna forma, no es la palabra exacta, pero bueno, al PSOE como tal, como PSOE histórico, sí creo todavía en parte de él. Lo que sí es que el sanchismo está haciendo mucho daño al PSOE. Hay mucha gente del PSOE que están deseando que el sanchismo se acabe. Y es el principal culpable. Ahora, a la pregunta de si el PP debería hacer algo más, yo mi opinión es que creo que cualquier partido que esté en la oposición, haga política, defienda lo público, sí debe hacer algo más. No solo el Tumás, no solo ir a un Congreso de los Diputados, como hemos visto estos días, donde al final no hay debate. Cada uno va con su papelito a leer lo que le han escrito y yo hablo. El de enfrente dice lo que le parece y yo le contesto a lo que se me ocurre. yo todavía se lo decía a unos amigos, ¿no? Pero termino ya. Un poco para darle un poco de humor a esto. Sí, sí, no sé si han visto, hay un programa en la Movistar que es el consultorio de Berto, que dice, usted pregunte y yo contesto.
El hacer.
Berto Romero. Dice, usted pregunte y yo contesto lo que me da la gana. Pues igual, usted pregunte y yo contesto lo que quiero. Es lo que está pasando.
Que no hay debate político.
A ver.
Efectivamente.
Está el sanchismo, porque el Partido Socialista ya no existe.
¿Cómo que no existe?
No existe. No,
sí existe, sí existe.
146 años de historia, no existe.
El Partido Sanchista está calificado por los jueces como una organización criminal.
No. Es que has dicho, el Partido Socialista está calificado por los jueces y eso.
Partido Sanchista.
No, pero es que
el Partido Sanchista.
El Partido Sanchista no lo califican los jueces porque no existe. Javi, que no
Déjeme,
sí, pero di cosas que sean verdad. Los jueces no han calificado al PSOE como una organización.
Es que se está planteando aquí el problema que le tiene el PP.
Que no se está planteando. Yo estoy diciendo que el PP tiene que dar un paso más allá y ofrecer una posibilidad de gobierno alternativo con soluciones a los problemas del país.
Si ponemos el plasma. En el Parlamento. Si ponemos el plasma de Rajoy y podemos ver un poquito. La situación actual de este partido que nos gobierna, está desde, desde el fiscal general, que está imputado.
No demostrado.
Pero está imputado.
Investigado.
No demostrado, hasta con el presidente.
Investigado, no imputado.
El secretario general de Madrid, Lobato, justificó de dónde venía, de dónde procedía la noticia.
Ex secretario,
efectivamente. Senador. Duró menos que un caramelo
a puerta. Está en el PSOE.
Está en el PSOE, no se ha ido.
Sí, está, pero bueno, pero no está a favor de Sánchez.
¿Dónde está casado?
Pero ¿qué pinta casado?
Está hablando de Lobato.
Pero Lobato está.
Es que los partidos pasan esas cosas.
Es que volvemos lo mismo. No se puede ser.
Los partidos pasan esas cosas.
El Duma, hemos entrado en el Duma. Tanto uno como otro. Y eso no puede ser.
No es Tumás, es la situación.
Te justificas diciendo que los demás hacen.
Pero no es Tumás, es que es la situación actual. Yo no estoy diciendo, no hablando de la prehistoria.
¿Pero qué impide al Partido Popular construir en positivo?
El secretario.
De negativo se
el secretario del partido. En la trena, el otro secretario imputado y fuera de juego. Es que haces un recorrido, ministro, es que escuché ayer o antes de ayer a la ministra de Hacienda decir que es que Cerdán no tiene que ver con el partido, que nunca ha tenido nada que ver con el partido.
Venga, Javi, yo te lo vuelvo a decir.
Es alucinante, es alucinante.
Yo soy persistente, no, yo como yo Rigle, yo sigo.
No tiene nada que ver con el partido.
¿Qué tiene que ver? Que la situación sea insostenible, que este gobierno no tenga recorrido, que lo dicen hasta sus propios socios de gobierno. ¿Qué tiene que ver eso para que se impida esa situación le impida al Partido Popular presentar un programa de gobierno alternativo? ¿Qué dificultad hay?
Vamos a ver, yo creo que...
Si ya estamos de acuerdo, el gobierno es insostenible, la situación es insostenible. Aquí está todo el mundo rodeado de corrupción. ¿Pero qué le impide al PP, aparte de decir que eso está pasando?
Hay que hacer un poco
la paso con el cerebro.
Un momento. O pedimos al PP que presente la moción de censura, donde efectivamente puede presentar un programa,
claro.
O non le pedimos al PP di presentare la moción de censura. Una de las dos cosas. Si somos lo mismo que decimos que va la moción de censura, no la tiene que hacer, pero el PP no hace nada. No. ¿Ustedes no ven la contradicción?
Claro que la hacemos.
Entonces,
lo que no sé qué hace el PP.
¿Cómo es que hace el PP? Yo creo que el PP se está organizando para sacar los números con seguridad de una moción de censura. ¿Qué queréis que haga el PP de repente?
Pero un partido político saca voto. ¿Cómo saca voto? Criticando a la persona y dices, vóteme a mí que aquellos son peores. Como hace el PSOE, vóteme a mí que los que vienen son peores. Pero dígame usted qué va a hacer.
Pero yo creo que la manifestación de todo esto ha sido bastante clara de cómo funciona la política en España. Se dice una cosa y se hace en la sombra otra.
¿Lo damos por bueno?
No es que lo demos por bueno. Yo creo que el PP está haciendo una cosa y frente se está pasando otra cosa.
El problema es que hay impunidad. O sea, se promete muchas cosas. Tú cuando vas a votar, votas a lo que te ofrecen, ¿no? Ahí debería haber una ley donde aquel que incumpla, pues gran parte de lo que promete, pues, digamos, de alguna forma se inhabilite o algo se debería hacer, ¿no?
Como en las democracias consolidadas, sí, pasa, el ciudadano le pasa factura al político.
Efectivamente, aquí no pasa. Claro, entonces, aquí lo que está pasando es que...
Y los diputados en sus parlamentos le dicen, quítate de aquí, presidente del gobierno, que nos has fallado y no te vamos a apoyar. Y lo que estamos, pero aquí en España todavía sí, ese paso a esa cultura democrática no se ha dado.
Y lo que estamos viendo es que la política que se está haciendo está generando cada vez más este enfrentamiento entre los dos partidos que deberían ser más moderados y que deberían moverse entre centro-derecha, centro-izquierda y deberían un poco equilibrar la sociedad y la política. Estamos viendo cómo pasó en su día cuando el PP, con los escándalos, vimos cómo se alimentó esa extrema izquierda que poco favor le hace a la sociedad, y estamos viendo ahora cómo este gobierno corrupto, o presuntamente corrupto, de este gobierno autollamado progresista está alimentando a esa extrema derecha también
sin que hagas nada a Vox no se le pide nada.
Estamos viendo el otro, el Albice. en Cataluña también
Alianza Nacionalista,
o sea, entonces yo creo que
estamos viendo
Vox, además, que está cogiendo una base importantísima de jóvenes.
Eso es peligroso.
La mayoría de la juventud se está yendo a posiciones extremas. Por lo tanto, la perdurancia, digamos, el futuro de los partidos tradicionales, o se lo plantean, o dentro de una, no digo una generación, dentro de una década, igual la situación en el Estado español es otra. Por lo tanto, tienen que reflexionar, tienen que plantearse cuál es el modelo de política que tienen que hacer para que los jóvenes, que son los que dentro de 10 años, dentro de 15 años, van a sustentar los votos, apoyen esos partidos. Si no, esos partidos ahora mismo no creo que estén muertos, pero igual dentro de 10, 15 años tendrán muy poco recorrido frente a posiciones extremas que creo que poco bien hacen a la sociedad general.
Sí, de hecho en las encuestas dicen que en las últimas elecciones, en las elecciones europeas, entre la franja de 18 a 25 años, prácticamente el 80% y pico votaron a Vox. Entonces,
Vox y Salf. Mucho joven va a votar a Salf. Sí. Entonces, ¿tú quién votaría ahora, Javi? ¿A Vox o a Salf?
Hombre, no sé, yo hasta que no llegue el momento.
Hasta que no me engañen con el programa político en campaña electoral.
No, pero está claro que a Sánchez, bueno.
Pero mira, ¿sabes lo que pasa? Que Salf sí hace propuestas.
¿Quién?
Salf, se acabó la fiesta. Sí dice, voy a hacer esto. Claro. Y Vox también lo dice. ¿Te gustará más o te gustará menos? Pero es que, ¿qué va a hacer el PP? Si es que yo me metí en amarga y toda la vida digo...
El PP...
¿Qué va a hacer? Según queden los resultados y necesite a uno en un lado. Son en serio.
Se ha quitado de encima con Cucaramara.
Es lo mismo que pensó. Es lo mismo que pensó. Según necesita, va cambiando la política.
Es que esa pregunta que se hace Diego es la pregunta que tienen muchos votantes que a lo mejor
indeciso
en su día votaron al PSOE de aquella manera y que hoy en día dicen, no, yo voto en blanco. Seguramente si el PP le dijeran lo que va a hacer y escucharan algo de lo que ellos necesitan, igual se pasarían del PSOE al PP. Pero conozco mucha gente del PSOE que está harto del sanchismo y si yo aprovecho las elecciones, o no voto o voto en blanco. No vota al PP porque es que tampoco me ofrece garantía.
No.
Y claro, no se quieren ir a
la garantía. No, no, porque no ofrece garantía. Es que no ofrece garantía.
Porque no ofrece nada.
Mira, un afiliado al PSOE o a la izquierda, de la izquierda, nunca vota. Nunca votará a un partido de centro.
Yo no hablaba de afiliado, he dicho votante. ¿Votante?
¿Tú crees?
Un afiliado.
No, pero estamos hablando de votantes. Son muchos millones de habitantes de votantes que no son afiliados todos. Y ahí es que están confundidos. Los afiliados serán 200.000, 1 millón, pero es que los votantes son 12 millones. Y ahí es donde tienen que... Y hay votantes que, como pasa en otros países, que cambian, digamos, porque se mueven en una franja amplia, porque yo creo que la derecha y la izquierda hoy en día, moderada, cada vez están más mezclados y además la sociedad demanda soluciones de la tradicional izquierda, la tradicional derecha, pero la sociedad también, es viva, no es una sociedad estanca, y las necesidades de la sociedad no son las mismas hoy que hace 10 años y tampoco serán las mismas dentro de 10 años. Por lo tanto, las soluciones que históricamente se planteaban en la derecha o históricamente se planteaban en la izquierda, pues en cada momento hay que ir adaptándolas a las necesidades de la sociedad. Creo que los votantes, los que votamos, necesitamos saber lo que nos ofrecen los partidos de un lado y de otro, históricos. O sea, si yo no sé lo que me ofrece uno, sé que los otros me están ofreciendo corrupción, pues me quedo en mi casa o no voto. O Y es lo que está pasando. Por eso,
cada vez más, más despegada la gente de la política. Es que no, ¿por qué? Cree la gente menos
pues en política. Porque alguien se ha encargado de crear un muro y el enfrentamiento entre los dos.
Si no reconocemos,
es decir, si ese enfrentamiento, si,
si
ese
no
todavía,
reconocemos pero, que todos los actores sabemos, tienen que ver.
Pero no sabemos que cada dos por tres sale
la culpa
figura
no solo de Sánchez.
Sale de figura de Franco aquí, ¿a ton de qué? La figura de Franco.
No,
ahora,
el caído la ha puesto Ventea, una exposición de las raíces.
O sea, en el 2025, hablando del Valle de los Caídos, hablando de Franco, pero ¿esto qué es?
Entonces no se puede hablar de la Reconquista, ¿no?
Claro que se podía hablar.
O de la colonización de América.
¿Cómo? ¿La colonización? Es decir, hombre, si tú, Franco...
Yo qué sé, pero, que la historia está para revisarla cada vez que uno quiera.
La historia está para revisarla y respetar los hechos que ocurren durante la historia. Es decir, no ser talibanes de destruir, claro. No convertirte en un talibán. Ha sido Franco, esto fuera.
Pero ¿dónde?
No, entonces, el acueducto de Segovia estaría en el suelo.
¿De dónde viene el PP? Pero de Manuel Fraga.
Que si el acueducto de Segovia, que fue una conquista de los romanos.
Yo de Franco.
Quien pues, critica. Yo tengo una teoría muy interesante. Es decir, la transición democrática de este país se debe a ministros de Franco.
Sí, sí, claro.
Si no hubiera pero sido por muchos ministros de Franco y por muchos diputados en corte, no hubiese habido transición.
Es que estaban
ahí. El rey no hizo la transición. La hicieron los ministros tecnócratas de Franco.
Exacto.
Y esa es mi teoría.
Pero es que
si no hubiesen querido, no hubiese habido ley de partido.
Pero
ni
que...
ley de transición democrática. Ellos sí se hicieron el araquiri en ese congreso. En esa
se legalizó
corte.
El Partido Comunista en su época.
Eso lo hicieron. Entonces, decir que Fraga es un referente de franquismo, yo creo que Fraga es un referente de transición. Como Santiago Carrillo. Se sentaron en una misma mesa, enemigos.
Claro.
Y eso es un valor. De este país.
Exactamente.
Acusar al PP que viene de Fraga, yo lo aplaudo, digo, estupendo.
Exactamente.
Tenemos que superar esas cosas.
Esas cosas ya están pasadas, ya es una cosa que.
Fraga no era un dictador.
Es la realidad.
Y Adolfo Suárez era jefe de Televisión Española y jefe de Movimiento.
Pero
y
¿por qué?
Todo el mundo considera que es un jefe de gobierno democrático, ¿no? Venía de donde venía.
Pero ¿por qué no dan soluciones a los problemas actuales de la vivienda? Por ejemplo, que hay un problema
con no
el tema de la vivienda. ¿Por qué no se
porque
soluciona?
No hay mordida.
¿Por qué no se habla de eso? Claro, yo he escuchado antes decir que los culpables eran de la corrupción eran las empresas, pero si sabemos que la empresa fundamental que empezó la corrupción era una empresa navarra, que el 50% lo tenía Cerdán. Es decir, si el 50% lo tienen ellos, de esas empresas.
El principal corruptor... Vamos, en la corrupción siempre tiene que haber dos, el que corrompe y el que se da a corromper.
Y el funcionario que hace el informe.
Sí, sí. Ahí está la parte del que corrompe. Yo siempre he dicho, he trabajado 30 y pico años en una empresa, una gran multinacional, tenía, y además negociábamos con la dirección pública, yo fui a muchos contratos, a muchos contratos públicos, muchos gané, muchos perdí. Nunca tuve ningún atisbo de nada raro. Primero, porque mi empresa no lo permitía. Y segundo, porque los funcionarios y los políticos con los cuales negocié nunca hubo nada raro. En Canarias, gracias a Dios, la verdad que de todos los partidos siempre ha habido bastante, por lo menos lo que yo, mi experiencia. Pero yo vuelvo a decir, lo dije antes. El político está para defender lo público. Siempre lo público, a mí me enseñaron que lo público se respeta más que lo de uno propio. Para mí, el principal. Los dos son culpables, pero más culpable es el político, que es el que de alguna forma llama a la empresa para corromper. Si el político no llama a la empresa no va a tocar la puerta del político para corromper.
¿Y no será el rey?
No, no es así.
¿Será la empresa?
No, yo he trabajado muchos años y no es así. Cuando la empresa se corrompe es porque alguien le dice, mira, ven que podemos hacerlo de esta manera.
Totalmente de acuerdo. La corrupción no nace del empresario, sale del político.
Rara vez es cuando nace de la empresa. Algún caso, pero mayoritariamente es el político o el funcionario que llama a la empresa. Mira, ven. Vamos a hacerlo así y yo
y
por
el 15% por mí.
Claro, entonces es un problema.
Que hay una relación de confianza, sí.
Claro, no
te llaman.
Entonces es un
pero
problema
te llaman,
que está enquistado porque vemos que pasan los años y se vuelve a reproducir. Que aparece,
no me canto ni
aparece,
no había tenido contacto con él.
Aparece la misma empresa.
Con Acciona pasó
aparece
con,
la misma
en
empresa.
El caso de Rajoy.
Entonces, no sigamos confundiendo a la gente y distrayéndola. De dónde está el problema. Esto es como un cáncer. O vas al punto y lo limpias de entrada, o si no, cuando vas a solucionarlo es una metástasis que ya no tiene solución.
Sí.
Entonces, si seguimos buscando donde no es, el problema está, el que está generando el problema es el sistema político, o los políticos, o un grupo de políticos, o un tal. Y es el sistema,
yo estoy,
porque
yo estamos por el sistema.
Y entonces, mientras no actuemos sobre eso,
¿Qué podemos derivar la atención? Eso dice, no, acciona. Acciona, Dragado, Fomento,
Ferrovial. Servinaba. ¿Quién es Servinaba? ¿Quién es Servinaba?
No, o sea, quiero poner nombre de constructora, o sea, ni empresas locales, o sea, de Canarias, porque todos tendríamos muchas cosas que contar de muchas empresas. Cómo crecen empresas a la sombra de políticos que las paran y las apadrinan. Es decir, aquí estamos todos. Y después son testaferros de políticos. Es decir, es que esto está muy podrido. Está todo muy podrido. Entonces, poner el foco en lo que dice Dottolino. Vamos a ir al caso actual. Vámonos al fondo. ¿Por qué se produce esto?
Es distraer la atención. Es como la auditoría. Vamos a hacer una auditoría externa. Pero si ya hizo el PP también en su día. Pero si es que los que hemos
trabajado... Es que las auditorías no ven el B.
Tú al auditor o al tribunal de cuentas le das lo que tú quieres. No le vas a dar lo que... Déjense de engañar a la ciudadanía. Que va. La ciudadanía no es tonta. La ciudadanía cada vez está más harta de esto. O sea, los tontos son los políticos que se creen que la ciudadanía es tonta.
Exacto.
Entonces, yo creo que ha llegado el momento... O sea, es que ya es mucho. No sé si aprendiremos o no. Bueno, espero que las próximas elecciones, que yo creo que van a ser antes de final de año, hayamos aprendido. Pero que déjense ya, y se lo digo en general a los partidos políticos, de engañar a la gente, que la gente no es tonta. Tontos son muchos de los políticos que están ahora metidos ahí, que se creen que la gente no sabe. Lo que pasa es que la gente está harta, la gente se aleja de la política, y eso es malo para todos. Es malo para todos, para los que están en política en primer lugar, y sobre todo para la ciudadanía.
Perdona, es que la corrupción no se trata solamente del dinero. Como este partido de Sánchez, no se trata solamente del dinero. La corrupción es, por ejemplo, aprobar una amnistía, una ley de amnistía.
Sí.
Eso es una corrupción.
Va a haber una corrupción. Una corrupción que avala el Tribunal Constitucional.
Una corrupción es la subvención.
Y un parlamento, una mayoría parlamentaria.
Una corrupción es comprar a ONGs, asociaciones, con dádivas continuamente. Y una corrupción es también primar a los medios de comunicación, como son las televisiones y algunas emisoras de radio. Eso es un corrupción.
Y también
que lo hacen
pedir
todos.
Dimisión.
Sí, pero todos lo hacen.
Lo hace Coalición Canaria, que es la televisión canaria, lo hace el Partido Popular en Madrid, lo hace el PSOE en el Gobierno Central.
Ahora, ¿de qué estamos hablando?
Claro, de ello. Pero vamos a hacer leyes que son lo primero. Vamos a hacer un estatuto de televisión española para que sea independiente. Propónganme cosas.
Pero estamos hablando de las
cosas. Díganme, es que esto lo hacen mal.
Vamos a endurecer.
Yo ahora no me toca, le toca a ellos.
Pero nunca han regado. ¿Tú has visto televisión española tan politizada como ahora?
Sí.
Con tanto dinero por
sí, la he visto politizada. A lo mejor no tanto. Pero sí la he visto y menos. También la he visto menos.
A lo mejor no.
La he visto más y la he visto menos. La he visto menos en la época de Zapatero, por ejemplo. Menos que en la época de Urdaci.
Y lo que cobra cada uno de
aquí, el que esté libre de pecado, tiene la primera piedra.
¿Y cuánto cobran los consejeros de televisión española?
Más que antes, porque hay IPC y la inflación.
¿Cuántos enchufados hay?
Vamos a proponer un estatuto de radiotelevisión española que impida que esto vuelva a pasar. Y no utilicemos esto para cuando llegue el PP diga, cuando tú estuviste metiste 16, yo meto 18, a 100.000 euros al año. La reforma de la justicia, ¿por qué no está el PP levantando la mano diciendo esto no se puede hacer? Pues está esperando que lo hagas tú para después aprovecharme yo.
Claro. A ver, cuando llego viernes, aprovecharme de eso.
Eso es lo que yo le demando al PP. Convénzame de que usted va a ser diferente.
Parece pitunisa, macho, aquí. Es que ya sabéis lo que van a hacer cuando entren.
Ya lo han hecho, Javier. Ya lo han hecho.
De verdad, usted declara.
Aquí pido alternativas y no se han derogado ninguna ley. ¿El aforamiento de cuándo viene?
Porque
no se ha quitado.
El aforamiento.
Los privilegios de la clase política, los diputados. No, otra corrupción, pero nos hemos olvidado que aquí hubo un partido que quitó el aforamiento en Canarias desde Madrid sin tener representación en el Parlamento de Canarias. Nadie se enteró. ¿Quién lo hizo? Ciudadano. Exigió que en la reforma del estatuto se quitara el aforamiento en Canarias. Y aquí no hay diputados aforados. ¿Alguien lo ha votado? ¿Alguien reconoció eso? La gente no le importa eso. Hay que ser valiente para desde un partido político salir y decir, esto es necesario.
Claro que necesario.
Porque ustedes no lo saben, pero esto pasa. Y lo voy a quitar. Este derecho, ¿dónde está el PP haciendo eso? Me ganaría, un voto ganaría, ya se lo digo.
Mira, la utilización y reducción de los cargos a dedo, tanto unos como otros.
¿Cuánto han prometido
los excesivos cargos, sobre todo los ministerios?
Sí, estamos de acuerdo.
Pero su día
pero no sale de nadie.
¿Ahí puede haber un pacto de Estado? No, ¿verdad que no?
Pero propóngalo a alguien. Claro. Que alguien lo proponga. Sí.
¿Cómo puede proponer algo si el debate siempre lo hago porque tú has corrompido? Hace falta un regreso.
Igual yo soy un 1%.
Puedo acabar un momento.
Es que me puedo acabar. Quiero romper ya esa lanza.
Porque eso es la premisa para un discurso. Hay que volver a dar dignidad al rol político. E hacer entender che significa un aforamiento. Está aforato simplemente la persona che, quando sta in suo cargo, cumple azioni che, se non fuera per la difesa di Spagna, sería delitto. Eso è il sentito, esa è la clave dello perché uno sta in politica, difendere gli interessi di Spagna. Avesse in quanto ese interesse, por razón de Stato, può passare a essere nella categoria di delitto. E per questo esiste l'aforamento. Es evidente che si sta parlando di cargo istituzionale potente, come il presidente dello ministro, il primer cargo istituzionale di un Stato, e non un concejale di un pueblo. Es evidente, pero hay que explicar qué es la política a la gente. Porque si tú ahora...
¿Quién tiene que explicarlo? Acabo. ¿Pero quién tiene que explicarlo?
Ahora voy. Si tú ahora vas en el Congreso y dices, quito el aforamiento porque tú eras un corrupto, es que no, no sirve para nada. Quita el aforamiento
porque... ¿Pero cómo que no sirve para nada?
No, pero es que ese no es el argumento.
El argumento.
Estamos siempre. Actuaciones políticas, rédito político. No. Aquí hay que tener honestidad. Claro.
Exacto,
en la situación de este país es necesario una reforma del país, del sistema democrático.
¿Puedes explicarme?
Los privilegios de la clase política, sí te has explicado bastante bien.
No, porque me está diciendo algo que no he dicho.
Los privilegios de la clase... ¿Hay que quitar los privilegios de la clase política, sí o no?
Sí, pero tiene que... explicarlo, por eso no me habéis entendido, lo vuelvo a explicarlo mejor. Exacto, voy a explicarlo mejor. No debe justificar que vas a quitar el aforamiento porque ellos son corruptos. Tiene que explicar la necesidad de quitar el aforamiento porque no corresponde a una necesidad política. Tiene que explicar la política a la gente para que vuelva a tener respeto y dignidad de su cargo político. Porque cuando está tu fiscal general inquisito, tu segundo hombre inquisito, la dignidad política exige que te dimita para proteger tu mismo partido político. Eso debería ser la ABC de cualquier partido político y de cualquier política. No podemos pretender revoluciones sociales con la excusa de que hay la corrupción de un partido. Eso estoy diciendo yo como razonamiento.
Mira, totalmente de acuerdo contigo, pero por eso coge más peso lo que decía Diego, que yo apoyo. Los partidos tienen que presentar sus propuestas a la ciudadanía en todo momento. Yo los aforamientos creo que hay que eliminarlos, porque el político no se puede crear una clase humana distinta con unos privilegios según donde estés. Y más hoy en día los políticos, que sabemos cómo, por desgracia, como muchos de ellos, llegan a los cargos públicos, ¿no? Efectivamente, no hay que justificar la necesidad de quitar los aforamientos por la corrupción, porque no debe ser la justificación. La justificación debe ser que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley.
¿Por qué se aforaron en España tantas personas? ¿Pero por qué se aforaron?
Entonces, ahora
porque había una transición democrática, pero ya los derechos están consolidados.
Ahora coge fuerza porque, claro, ¿qué vende más a un medio? Decir que aquel no se quiere dejar el cargo porque está aforado frente a la corrupción. Eso es lo que vende. Pero efectivamente, estoy contigo. Hay que quitar el aforamiento. Pero siempre, lo que pasa es que ahora mismo tenemos una situación que se come todo, la noticia ahora se lo come todo, lo que es la corrupción, lo que es el caso de toda esta gente, más lo que pueda salir, y todas las noticias están tapadas por eso. Pero estoy de acuerdo contigo, el aforamiento debe ser una propuesta de todos los partidos políticos. Pero ¿quién lo hace? ¿Por qué cualquier partido que esté en la oposición, sea A o sea B, no lo propone y lo lleva al Congreso de los Diputados?
Claro,
pero no sabe por qué, porque ni a uno ni... ¿por qué no lo lleva? No porque no salga, porque tampoco le interesa. ¿Por qué no lo lleva el PSOE cuando estaba en la oposición? Porque no le interesa. ¿Por qué no lo lleva el PP? Porque es que no le interesa, porque ellos son los primeros que están aforados. El problema no es que miren por el bien general, miran por su bien particular y saben que ellos en el momento determinado les puede interesar.
Pero si es que lo tienes, el ejemplo lo tienes ahí cerquita. Todavía está caliente, que es en Extremadura, el uso del diputado, bueno, diputado, ahora yo no sé si será diputado o no será diputado.
Sí. Bueno, le ha quitado el aforamiento.
El presidente de la Diputación.
Dijo que era fraude de ley, ha sido muy duro.
El presidente de la Diputación de Badajoz, sí. ¿Qué es lo que hace para no entrar, no ser un ciudadano normal, ni que desea fuera?
Correcto.
¿Qué es lo que hace?
Sí, sí, sí.
Y lo permite el partido.
Lo fomenta.
Es decir, tiene que renunciar cuatro diputados.
Y además hacer los pre.
Para que él llegar
y además hacer los
y sigue siendo y perteneciendo al Partido Socialista.
Sí, sí, sí. Pero si el Partido Socialista lo ha fomentado, ha sido la que ha dado la hoja de ruta. Él decía que no quería y lo han mandado allí por orden de Ferraz.
Pues la utilización del aforamiento, ese ejemplo es clave.
Pues vale,
solo lo usó el PSOE, ¿verdad?
No.
¿Y Fernando Clavijo dónde fue el año pasado?
Sí.
¿La legislatura?
¿Y Ginés?
¿Senolo dónde fue?
¿Y San Ginés?
O sea, ¿Ginés ahora mismo?
Sí. Pero hombre, no hizo dimitir a cuatro compañeros.
Lo nombran senador, senador por designación autonómica.
Claro. Es un escándalo. Veo que es un
mientras
escándalo.
Mientras no quitemos los aforamientos, hay que quitar los aforamientos. La ley no es igual para todos. Somos todos iguales frente a la ley mientras siga existiendo privilegio.
Hay que quitar los aforamientos.
El PP está convencido de eso porque lo dice.
Hay que quitar los aforamientos y los caraduras de esta gente que está en esos partidos que se aprovechan de la política. Esos personajes no tienen que
estar. ¿Enumeramos los ministros de PP que han echado en la cárcel?
No tienen que estar en política.
¿Por estar haciendo cositas que no deben?
Y que tampoco dimitieron para estar aforados. Es que ahora mismo es todo el real que ha salido la lista.
Vemos la lista, la lista es espectacular. Y si vamos más para atrás, vemos la lista de Felipe González. Entonces, un país que ha mantenido la corrupción desde el año 80 hasta el año 2025, con protocolos de actuación similares, y además mejorando
las leyes siempre para que les beneficie a ellos, no para que les beneficie a ciudadanos.
Esto es para hacérselo pensar.
Sí.
Porque es que el modelo de Filesa es el mismo que el del caso Nos. El modelo de Banesto es el mismo que de las tarjetas Black de Caixa. Es decir, es que los modelos de financiación de los partidos políticos son los que son.
Pero que ellos se postulan, se presentan a la población específicamente para asaltar el poder. A nadie le importa España. Eso para mí es muy triste. Yo lo veo y lo escucho en los discursos. Es que son vacíos.
Yo creo que tanto Canarias como España nos importa una gran mayoría. El problema es que cada vez nos estamos más divididos. Y dejamos que una minoría, además indecente muchas veces, se aproveche de eso. O sea, si fuéramos capaces de unir el interés común, que yo estoy convencido que la mayoría de la ciudadanía tenemos, seríamos capaces de cambiar cosas. Pero no tenemos esa cultura, no tenemos esa ideología, no tenemos esa forma de actuar, sino yo a lo mío y lo demás que supongo.
Pero mira, hay una cosa clara también, que es decir, en la izquierda, algunos más también habrá en la derecha, pero sobre todo en la izquierda, la política han hecho una profesión.
Yo creo que viven
de esa profesión. Cuando la política, yo la entiendo siempre vocacional.
Sí.
Tú estás, como tú me has dicho al principio, es decir, 4 años, 8 años y para casa. Y eso no se hace.
Pero,
¿por qué? Porque es la forma de vida.
Yo propondría a los partidos que cambien el modo de acceso a la política. Primero, teniendo una formación, que la formación no tiene que ser solo carreras y tal, porque sino una formación profesional, haber tenido
una vida,
haber cotizado un mínimo de años a la Seguridad Social, porque además ahora que las pensiones están tan de moda, ellos se jubilan con el máximo sin problema,
11 años
y después de haber estado 40, 45 años viviendo de lo público. Se meten sin terminar sus estudios con 18 a buscar, se meten no para aprender, no para apoyar, sino a buscarse un puesto de trabajo. Viven de la política, no para la política.
Pues,
por lo tanto, habría que hacer un cambio radical en la forma. El que es médico, para acceder a desarrollar una profesión de médico, tiene que tener una formación académica, unas prácticas, unos años de rodaje. Pues al político hay que empezar a exigirle también eso, un mínimo. Y después, por supuesto, ética. Y todas esas cosas que hoy en día no se tienen, ¿no? Mientras eso no lo cambiemos, seguirá accediendo a la política un montón de gente que lo que hace es un daño enorme a la sociedad, porque no van sino por su interés personal. Ha cambiado, o sea, cuando uno habla de la transición, vemos que la mayoría de los políticos eran gente ya con su vida encaminada, con su profesión, su trabajo, su experiencia en la vida, ¿no? Y hoy en día estás viendo que eso no solo, sino que además los políticos que están ya sentados, para no perder su sillón en esa mediocridad, buscan a gente a su lado mediocre.
Que no le haga sombra.
Y luego se rodean de un montón de asesores que le hacen su trabajo. O sea, si tú eres bueno, ¿para qué quieres tantos asesores? O sea, yo creo que hay que hacer un cambio. ¿Quién lo hace? El PSOE, el PP, los partidos estos que venían a regenerar, el sumar, el Podemos, el No Podemos, el Vox, o todo esto, que vienen de lo mismo. Estamos viendo que, o la ciudadanía, es difícil, igual es una utopía lo que estoy diciendo, pero la ciudadanía, pensamos que hay una base ciudadana que sí puede hacerlo, o esto al final creo que tiene una solución que estamos viendo que el día a día es el único sector.
De los políticos que no necesitan un currículum, algo que ofrezca. Tú vas a cualquier puesto, optas a cualquier puesto de trabajo, a cualquier empresa y te piden un currículum. Un político entra sin haber hecho, sin tener ningún tipo de experiencia, que no tiene que ser siempre
solo los cultural del PSOE, o... Solo los del PSOE, ¿no?
El cultural y
no,
todo.
No, el PP no. Y Coalición Canaria tampoco, ¿no?
En todos los partidos.
Tienes alcaldes de más de 30 años que no saben hacerlo.
De eso no hablemos mucho, porque aquí el récord lo baten los del PSOE. Te vas para el sur y vas aquí al lado del norte y solo baten el récord. Efectivamente, está mal. El problema es ese. Pero si la gente les vota, yo ahí no entro mucho, porque si es bueno y la gente les vota.
El alcalde, tampoco hay que quitar. El alcalde es una cosa, pero, y la lista que tiene debajo,
claro,
es otra.
Claro, pero sí hay que ser.
Esa, claro. La gente que da codazos para, claro, ponerse en la lista de algún alcalde insigne, claro, y después resulta que entran con 21 años y se van con 60.
Con jubilado.
Sí, sí.
Y no se han presentado una elección en la vida, porque son gente que va debajo.
Sí,
¿no?
Sí.
Y no han tenido.
Y que dicen, no, es que tengo una familia grande en el barrio de no sé dónde, claro, y tengo 60 votos. Y ese es su valor.
Es que a la hora de confeccionar, a la hora de confeccionar las listas,
no todo
se
lo
tiene mucho en cuenta, sobre todo en las listas municipales, ¿no? El número de.
Que tengo muchos primos.
Familia numerosa. Familia numerosa. Yo soy familia numerosa.
Eso es lo importante, ¿no? La capacidad que.
Pero eso lo hacen todos.
A ver, pero
ustedes. Eso lo hacen todos. Yo me acuerdo, mira, lo voy a decir y me da igual. Me echaron una bronca. En AISU. Yo fui testigo de cómo presentar. AISU, Agrupación Independiente de Santa Úrsula. Sí. Es para morirte de la risa.
Sí.
Pero vamos.
Dice, ¿este para qué sirve? No, pero este tiene. Este barrio, claro, tiene, claro, no sé cuándo.
Sí, que, claro,
que lo vi yo con mis ojos y me lo decía. No, pero esto no puede ser verdad.
Sí.
Pero
sí. Y después ya encajamos. Y después ya, cuando tengamos 10, 12 o 14, claro, ya le ponemos la competencia.
Ya veremos la competencia.
Pero de momento vamos a ganar las elecciones.
Es que la competencia ya la tiene, lo estáis infravalorando. Una persona que tiene 60 familiares dispuestos a votar por él es un éxito. Ya tiene conquistado 60 personas.
Ya fútbol y ya. No, no, sin broma.
Eso es un diplomático nato.
Y eso es común.